Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
¿Y ellos quiénes son?
Tocino, papá, venimos a contar de nuestra historia. Tenemos nuestras costumbres, nuestra propia religión. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Hablamos en nuestra lengua, cantamos nuestras canciones. Resistimos la conquista del hombre blanco español. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Vivimos en tolderías afuera de la ciudad. Cultivamos nuestros campos y regamos nuestra flor. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. En el mercado porteño vendemos plumas y sal. Tenemos ponchos de lana, elija usted de color. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. De nuestra historia. De nuestra historia.
Por Nacional.
Por Nacional. Por Nacional. Por Nacional.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Guillermo David. Estamos hablando del querido Calfucurá. ¿No?
Figura compleja también porque, bueno, comete estos actos.
Sí, no, querido en el sentido.
Anacrónicamente, yo lo quiero.
Ya sí, me sí, lo que ya se nos cae bien a pesar de que ha hecho cosas nos que, por bien. Supuesto, no son muy incorrectas. ¿No?
Ahí voy a decir lo que dice todo el mundo para justificar los crímenes, pero era un poco el clima de época también. Total,
claro. Bueno, si se los perdonamos a Sarmiento, porque no se los claro, podemos perdonar pues, a él.
Cuando se dice, bueno, el discurso legitimador del rockismo, es ese, bueno, la época.
Claro, el progreso. ¿Qué querés que sigamos con plumas?
Recuerdo haber escuchado a Jorge Abelardo Ramos,
sí, bueno,
¿no? Desde la izquierda nacional, decir bueno, que efectivamente Roca tenía que.
Bueno, era un gran rockista, ¿no? Era un gran estamos rockista hablando de un defensor, gran, ¿no? Gran rockista.
Y yo escuché decir esta frase en Bahía Blanca en el año 1982, uh-huh. Que fue a una conferencia, decir la frase: había que matar. Sí. O sea, la escuché decir esa frase.
Sí, no, tremendo, tremendo.
Tremendo. Entonces,
no, bueno, pero volviendo acá al Calfucurá. Bueno, un tema, ya que lo trajiste, el tema de los malones, que se menciona el malón, pero no se menciona esa correspondencia previa donde él está reclamando, ajá, primero a Mitre, ¿no? Después tal está cual. Los que siguen, que se cumplan los pactos, ¿no?
Tal cual. Bueno, hay mucha. Hay muchas instancias judiciales y mucho pacto escrito. Uh-huh. Esto es lo que a veces no se ve en torno de la como dice, la cuestión del indio. ¿No?
Ah, porque el indio lo escribía, supuestamente.
El indio escribía y claro. El famoso archivo de Salinas Grandes son varios baúles repletos de pactos, uh-huh, firmados con todos los mediadores interétnicos. Esa es una figura interesantísima. Había muchas figuras como Martín Fierro y Cruz, tipo claro, que pasaban 10 años entre los indios, uh-huh, volvían, o tenían, o habían eran hijos de cautivas y volvían al mundo blanco, uh-huh, no indio, y que eran los lenguaraces.
Claro.
Y que eran los que negociaban los arreglos. Eran en general que yo. Larguía, Juan de Dios Montero. Juan de Dios Montero, uh-huh, era uno que había pasado con Calfucurá, era un blanco, ¿no? Era un lenguaraz. Hay muchos pactos escritos donde se dicen las condiciones de esos pactos, uh-huh, que casi nunca eran cumplidos por el mundo no indio.
Claro, el mundo blanco.
Este es el mundo blanco. Uh-huh. Tampoco hay que hablar tanto de blancos e indios, porque sí, sí, había tanta mezcla, uh-huh, dentro. Por ejemplo, un momento en la zona de Azul, que entre Catriel y Calfucurá tenía más de 2.000 cautivos blancos, uh-huh, en sus tolerías, digamos, ¿no? Uh-huh. Entre Salinas Grandes y la Catrielera. Entonces sí, bueno, porque cómo decir, hablar de eso como un mundo indígena, es un mundo, uh-huh, ya está modificándose,
ya está.
Ya hay múltiples préstamos de, uh-huh, ambos lados. El gaucho, que es, uh-huh, uno, claro, de mis temas, acabo de sacar un libro, sí, en Brasil sobre eso. El gaucho, que es un indio que fue transformándose en blanco, uh-huh, fue adoptando una de las pautas culturales, entre ellas la lengua, pero en realidad la mayoría de los aperos y eso son de presencia indígena, las boleadoras.
Sí, sí, toda la cultura esa.
Es una cultura muy de transacción. En general, por ejemplo, el nacionalismo histórico y cultural argentino, uh-huh, pensó al gaucho como lo opuesto al indio.
Claro.
Como hay gaucho, por tanto no hay más indio. Uh-huh. En realidad es un indio transmutado.
Sí.
Bueno, volviendo al, uh-huh, al tema de Calfucurá. El malón es una empresa muy compleja. Es una empresa, en principio no es una empresa de exterminio, es una empresa de captura de material biológico. Uh-huh. Cuando digo material biológico, digo vacas, en primer lugar. Recordemos las vacas, uh-huh, que había dejado Irala, uh-huh, que eran millones de cabezas de ganado, sí, pastando en las pampas argentinas. decir que venían a robar, como dice el relato
oficial,
etnocéntrico, deben apropiarse de lo que no era de nadie.
Claro.
No, existían las vaquerías, que era esa empresa.
Permiso de casa.
Que era un permiso de casa y que organizaba, ¿no? 200 gauchos iban, acorralaban, como no había alambrado, acorralaban contra una montañita o contra una laguna, una serie de vacas, carneaban. Y eso abastecía el saladero. Este, las primeras estancias.
Pero esas vacas no tenían dueño.
Eran todos sin dueños, ganado orejanos, ¿no?
Claro.
Calfucura viene a disputar eso, que eran millones de cabezas de ganado. Millones de cabezas de ganado. Entonces, el malón, en primer lugar, es una empresa de. Él la llamaba malones de recursos. Una empresa de captura de material biológico. Cuando digo material biológico, digo vacas, caballos, que también había caballos salvajes. Al día de hoy, todavía en la zona de Torquín, si cierra la ventana, hay unos 400 o 500 caballos salvajes que proceden de aquella ocupación calfucureña, que todavía están, que yo tuve la suerte de verlos alguna vez. En mi adolescencia, perdido en las montañas, una imagen impresionante.
Increíble.
Unos caballos increíbles.
Y lo biológico incluía a las personas.
Exactamente. Niños y mujeres, ¿no? Siempre me impresionó, mujeres es entendible, una captura de mujeres. Había muy pocas mujeres en el mundo indígena. Estas también son cuando pasaban ejércitos masculinos en condiciones de guerra, entonces salían a buscar mujeres. Y niños, hay una cosa muy impresionante que es propia de los indígenas. Para el indio, la dimensión biológica no es tan importante. Vos sos el padre porque le pones nombre, lo bautizas y lo culturizas. Lo inicias en tu mundo, que me parece que es una concepción absolutamente moderna de las relaciones de parentesco. No tiene que ver con la dimensión biológica,
ni de propiedad.
Ni de propiedad, por supuesto. Aparte del niño, forma parte de la
no es tuyo, digamos.
Familia ampliada, etnia, clan, llamale como quieras. Después había un tipo de malones que eran malones de exterminio, que eran para exterminar no un grupo humano no militar, sino un grupo militar. Es decir, cuando se hicieron, por ejemplo, en un momento una avanzada de 12 fortines que iban desde el fortín, la Fortaleza Protectora Argentina Bahía Blanca hasta Azul. Y bueno, Calfucura desató un maloncito para cada uno de exterminio de esos grupos humanos que venían en realidad a cortar el paso de la sal.
Claro.
¿No? Entonces directamente dijo, bueno, exterminio. Ahí no hay. Y eran malones de exterminio.
Guerra,
¿no?
Digamos.
Era guerra. Entonces, el malón es una empresa muy compleja, no es solamente. Y existía el malón blanco. Esto es lo otro. O sea, era muy común que se desataran malones. No solo militares, sino también campesinos, digamos, gauchos, de reapropiación de ganado y de mujeres.
Y de mujeres y niños.
Y niños. Entonces los malones de recuperación de las cautivas son muy graciosos. Hay muchos testimonios, muy impresionantes. Recuerdo unos testimonios de la zona de Tapalqué, donde los vecinos se quejaban de los malones que hacían los milicos. Claro. Porque son mucho más bárbaros.
Claro.
Aparte, violan a las mujeres, introducen el alcohol. Digamos, era una serie de males que hacían con los indios. Vienen, pactan y se van. Ahí hay otra dimensión. Y lo otro que hay que decir, que es una cosa muy importante, es que las condiciones de soberanía, uno puede decir, bueno, a lo largo de 40 años, Calfucura dominó ese territorio, estableció esas condiciones de soberanía militarizada y montó una economía, una economía muy eficaz, y montó una cadena de pactos y acuerdos, tanto con el mundo no indígena como con el mundo indígena. Es decir, fundó un protoestado, un estado, si quiero llamarlo así. En esas condiciones, Calfucura lo que hace es establecer un territorio, en el sentido actual de la palabra territorio, es decir, ocupación plena, economía, identidad. En un momento, él deliberadamente, cuando empezó la acusación de que eran invasores chilenos, él iba a la batalla con una bandera blanca. Calfucura peleó la batalla de San Carlos en 1872, que fue la máxima derrota y que fue el origen del fin de la etnia, o por lo menos de ese momento de fuerte de Calfucura. Peleó la batalla de San Carlos con un pacto con Catriel, que se da vuelta, lo traiciona, ¿no? Y por lo cual es ajusticiado, además, por los propios, ¿no? Con banderas blancas, y lo peleó estableciendo una formación, aquí hay una cosa interesante desde el punto de vista de la historia de la cultura, una formación militar como un ejército regular, cosa que nunca había hecho. Él había hecho una formación de ejército de guerra de guerrilla siempre.
Claro.
El malón era una serie de dispositivos de pequeños grupos que se movían en círculos, una cosa bastante diseñada también. En ese caso no, él optó por combatir contra un ejército regular, con su propio ejército regular, y fue derrotado. Uh-huh. Entre otras cosas por esa tradición interna de Catriel. Entonces es interesante ver cómo, como dice Clausewitz, ¿qué es la guerra? Es transformar a tu enemigo en propio. La mejor uh-huh. batalla es la que ni siquiera se libra, dice. Claro. Entonces, aquí, digamos, él se había transformado en su otro. ¿Qué es lo que finalmente va a pasar con su hijo, con Manuel Namuncurá?
Manuel Namuncurá. ¿No?
Que es el derrotado por Roca, que se huye hacia la montaña y finalmente se entrega. Entrega sus dos hijos, Julián Namuncurá, uno al ejército, y Ceferino
a la iglesia. ¿No?
A la iglesia. Y él se viste de coronel del ejército. Si no, uh-huh. mira a Buenos Aires, tenemos un personaje patético de, uh-huh. de la folclorización. Del indígena, ¿no? Se transforma en su otro, ¿no? Uh-huh. Me gusta pensar esta cadena de soberanía y de derrotas como un gran proceso histórico-cultural, que son derrotas políticas-culturales, pero que no desaparece la etnia. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? En las últimas décadas ha habido un proceso muy fuerte de reconstitución de la dimensión indígena, uh-huh. no solo los mapuches, casi todos los,
sí, casi todos los
15 grupos étnicos reconocidos como tales por el Estado uh-huh. argentino, ¿no? Y algunos hablan de 30 y pico, pero unos 15 como
15 reconocidos.
Macro grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que la construcción de la memoria política y la reflexión en torno de las causas de una derrota cultural es uno de los motivos por los cuales uno hace estas cosas, habla estos temas, investiga el libro. Nosotros uh-huh. estamos, somos parte, arte y parte, uh-huh. hemos conformado con Maristela Svampa, sí. con Felipe y otros amigos, la Comisión Piedra Azul. Uh-huh. Porque sucedió algo muy interesante, y es que con las luchas del mundo mapuche de las últimas décadas, cobró visibilidad, particularmente con la restitución de los restos de Damiña Krieg y de Inakayal en su momento, la cuestión de la calavera de Calfucura. Uh-huh. Es sabido que durante la llamada conquista del desierto, Ceballos y Roca se apropian, además del archivo de Calfucura, se apropian del cadáver. Del, uh-huh. ¿no? Hay una escena muy tremenda descrita cómo encuentran el enterramiento. Y la calavera finalmente es la única imagen que tenemos de Calfucura. Calfucura era totalmente iconoclasta, nunca uh-huh. permitió retratarse, nada. Es la única imagen que tenemos de él. La uh-huh. calavera está en el Museo de la Plata. Bueno, Jorge Nahuel, que es un gran cacique de la Confederación Mapuche, descendiente directo de Calfucura. Los curas son muchísimos, uh-huh. Particularmente los Namuncurá. Jorge inició el reclamo junto con la Confederación Mapuche, el reclamo de restitución de la calavera, y lo han obtenido. Uh-huh. Entonces, para ayudar, digamos, a la visibilidad y a reabrir la discusión sobre la cultura indígena, hemos conformado esta Comisión Piedra Azul. Vamos a tener nuestro evento de lanzamiento, bastante diferente del uh-huh. el origen de Calfucura.
Totalmente.
En el Teatro General San Martín, el 17 de septiembre. Estamos, va a ser un evento donde vamos a dar una charla. Vamos invitando a todos. Va a haber artistas plásticos como Daniel Santoro, como Diana uh-huh. Dowie, Julio Pierri exponiendo. Y va a cerrar Beatriz Pichimalén, ¿no? Uh-huh. Y hablé con ella, está muy contenta de participar en esto. De algún modo, para que desde la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo el lugar donde estas cosas tienen un impacto uh-huh.
nacional,
se inicia una serie de eventos que creemos que va a ser el trazado de la ruta de Calfucurá. Uh-huh. La idea es amojonar y reabrir en cada uno de los lugares donde Calfucurá pisó el territorio, construyó Estado, uh-huh. Estas discusiones. Creo que el enterramiento va a ser en diciembre. Uh-huh. Están discutiendo dónde sería, claro. eventualmente, ¿no? Uh-huh. La disputa por la es muy interesante. ¿Dónde tendría que ir? Salinas uh-huh. Grande, lo primero que decimos. Bueno, Carué, uh-huh. esa zona. Es impreciso también el lugar donde estaba, ¿no? Uh-huh. Pues es un lugar, una región muy grande. También una parte de la familia Namuncurá dice Chimpay, donde uh-huh. está, que es muy lindo, un monumento, no sé si lo han visto, de la donde se enterró finalmente, después del pedido de restitución, los restos de Ceferino, uh-huh. que le dieron una forma de cultrum. Es una construcción muy moderna, uh-huh. parece una cosa del posmodernismo tardío, uh-huh. con forma de cultrum, que es el tamborcito, la caja, claro. ritual, digamos, que usan las machis, ¿no? Y ahí está la pregunta. Bueno, es una discusión interesante, uh-huh. Que es claro. histórico-política. Así, bueno, hay que equiparar las figuras de Ceferino y de su abuelo. Uh-huh. No son figuras contrapuestas, claro. no son figuras. Pues Ceferino, con uh-huh. eso cierro el libro. Ceferino es la figura de la. El libro se llama El Indio Deseado, uh-huh. es el indio que el no indio desea, ¿no? De la construcción de la imagen del indio adocenado, El pobre Ceferino le cambian la lengua, lo sacan de su... Nunca más vio a su madre, los Habsburgos, Ceferino, le impidieron ver a su madre. Le imponen una religión, una creencia. Habla latín, italiano y castellano en ese orden. Son las tres lenguas que le imponen, ¿no? Finalmente muere tuberculoso en Italia y es canonizado como el fruto de lo que la civilización debería hacer con los indios. Esta es la figura de Ceferino, ¿no?
Claro.
Que nunca cuajó del todo también. Si hay un culto popular de Ceferino, si uno va al santuario
de Mercedes, era un santo de los pobres, ¿no?
Era un santo de los pobres bien tardíamente, en la década de 60.
En la 60.
Ceferino muere en 1905, sí. Tardó medio siglo en aparecer. Ahí están, por ejemplo, los guantes de Monzón. Recuerdo boxeadores en el gusto de Ceferino, ese me gustó, ¿no? Y hay una gran construcción de un relato de piadoso en torno a Ceferino, que la propia iglesia aventó, y en los años 60 los curas tercermundistas aventaron también. Hay algunos textos, Pablo Ojeda, por ejemplo, un historiador salesiano, propone a Ceferino como una figura de redención de la raza, ¿no?
Claro, así, ¿no? Claro, de manera tal que ponerlo juntos sería un tema
para discutir. Bastante discutible, pero bueno, después de todo es una decisión que le compete a la familia, al grupo étnico, ¿no? Claro. Y también de algún modo abrir esa discusión.
Yo no quería terminar el programa sin unas palabritas en honor a Ina Cayal, ¿no?
Claro, bueno.
Que es la contraparte de Ceferino, ¿no?
Es la contraparte de Ceferino. Y una figura similar también, porque en realidad fue cautivo por otro de los dispositivos civilizatorios de neutralización, que es el museo. El museo es el discurso de la ciencia, no es el discurso de la religión. Lo tienes un discurso de captura, termina siendo...
Pero una pieza muy, muy querida, porque fue el último resistente, ¿no es cierto?
Tal cual, el último resistente y el museificado y este...
Pero aparte le sigue peleando, ¿no? Hasta el final sigue peleando.
Sigue peleando hasta el final y a su vez lo obligan a descarnar a su mujer y a su hija. Y transformarlo en piezas de museo. Eso es muy impresionante. Yo no sé si hay un caso similar, ¿no?
Tremendo.
Tremendo. O sea, el Estado no solo lo captura, lo transforma en pieza de museo, lo exhibían, ¿no?
Pieza viva de
los
museo.
Los domingos, pieza viva. La mujer la hacían hacer tejidos y vendían los tejidos para financiar como la asociación Amigos del Museo, digamos. Entonces, trabajo esclavo. Y cuando mueren, Ina Cayal se encarga de descarnar los cadáveres de su mujer y su hija.
Para exhibir los esqueletos.
Los esqueletos, ¿no? Terminó, y era un poco el empleado de limpieza del museo, ¿no? Termina siendo esa muerte, yo creo que es una muerte ritual, eso se dice en los últimos tiempos. Muchos lo plantean como una especie de suicidio, un estado de locura, que hace una danza en las escalinatas del Museo de la Plata y cae muerto a los pies de las escaleras, ¿no? Yo creo que es un suicidio ritual, básicamente, ha hecho una consumación de la tragedia de su etnia. Entonces, Ina Cayal es una figura similar y contrapuesta también, ¿no? Porque él efectivamente había sido un guerrero. Había sido visitado por Musters y por el Perito Moreno. Era uno de los testimonios de Ina Cayal son muy importantes desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo. Las creencias tehuelches están preservadas a través del testimonio de él y otros más que le da a Musters y al Perito Moreno. El Perito Moreno que se hace el amigo y después termina llevándoselo, ¿no? Es muy impresionante.
El Perito es tremendo, ¿no?
Es tremendo, esa figura que uno dice... y a su vez, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, en nombre de la... Bueno, la Plata, ¿no? La ciudad racional por antonomasia, la ciudad masónica racional,
total,
con números y no nombres.
Una ciudad científica.
Una ciudad pensada como paradigma científico, sarmientina, por donde se la mire, digamos. Me parece que la figura de Ina Cayal en eso es una figura de la tragedia argentina, ¿no? Me gusta contraponer la figura de Calfucurá.
Claro.
Nunca se rindió. Cuando
hablemos del final, ¿no? De Calfucurá.
Él pierde la batalla de San Carlos. Él tenía 83 años cuando pelea la batalla de San Carlos. Y 6 meses después muere. Se dice que muere de un brote, de un ataque epiléptico, lo cual es probable, porque muere con espuma en la boca. Hay un solo testimonio directo, que es de Avendaño, que él le dice, váyanse, porque mañana me voy a morir y los van a matar ustedes. ¿No? Es sabido que entre los grupos mapuches, ranqueles, la muerte de un gran cacique es un episodio conmocionante. Lo que se hacía, está el testimonio de Sanquetruz. Lo que se hacía era sacrificar los caballos predilectos, los perros y a veces también algunas de las mujeres. El enterramiento de Sanquetruz es eso. No sabemos, aparentemente no hubo sacrificio de mujeres en Calfucurá. Hay quien dice que él liberó de esa obligación a sus concubinas. Pero sí se sabe que hubo una gran ceremonia y el enterramiento, que es lo que descubre Ceballos, lo que manda hacerse, tampoco va él personalmente. El enterramiento es un enterramiento ritual, claramente. Está con comida, con botellas de alcohol, con espadas. Y una cosa muy linda, con esto cierro, se dice que la piedra nunca se perdió, que estaba con su piedra. Porque la piedra quedó en la familia Calfoque, en la Namuncurá.
Y está esa piedra.
Y que esa piedra está envuelta en una bandera argentina. Esto un poco más respondente que en la acusación de Mapuche, ¿no?
De chilenas.
Y quien la última persona que testimonió ante un antropólogo haberla visto fue Aimé Painé. Que ella dijo haberla visto, a quien yo conocí, traté en su momento, que era una de las grandes voceras del mundo indígena mapuche y una voz extraordinaria.
Una gran cantante.
De la cual Beatriz Pichimalén es continuadora. Ella recoge los tail, que eran las canciones rituales para niños de las abuelas que había recogido Aimé. Y Aimé dice haberla visto y tenía forma humana y era azul, ¿no? O sea, las condiciones de redención de la etnia están vigentes.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y nos vamos a despedir escuchando a Aimé Painé, ya que estamos con muchísimo gusto. Llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchísimas gracias.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti.
Del norte tu chispa enciende, la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna, para el oeste de los acaso. Del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno. La Patagonia te da su abrigo en los veliones de los corderos. Azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentira de viejos dioses. El viento desde la tierra cordillerana achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Añagué tu papel y un cru, maguizamata.
el agua, el puy cachú, macos, macos, el puy curá.
Como denuncia, canto como otro modo de lucha y de resistencia. Ni la conquista del desierto, ni la guerra del Paraguay, ni las dictaduras que aún hoy los oprimen a ustedes van a lograr acallarlos, porque saber quién es uno es el principio de ser culto.
Painé,
mis abuelos eran salvajes.
Tu pueblo es un pueblo de valientes.
Vi su gente. Mucha pobreza, mucho olvido.
Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungún. Para que su voz se oiga y sea una denuncia. Tal vez debería volver a sus raíces.
Es muy hermoso.
¡Rosa! ¿No le da vergüenza andar disfrazada de india?
Yo siento que mi lugar de lucha es al lado de mi gente.
A los ancestros no les va a gustar que ande cantando sus cosas.
Cuídese.
No piense cosas feas.
¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen, la araucaria, su tayul? Claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente calla, ay, ay, ay. Calla, ay, 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 dice. Parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer. Por eso la traducción dice: oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pehuen, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena así. Cay ay ay ay, 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 keukeyem, 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 keukeyei, ayageyem ay. Me entregué en tuyo un peyum, man y pehuen mapu somoyen. Cay ay ay ay, 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 cay ay ay ay. Allá gelien ay, me entregué en tuyo un peyum, pehuen mapu somoyen, tañe pehuen mapu mai. Keukeyem, 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 keukeyem.